Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Marta Yolanda se une con nosotros en el siguiente segmento y pues hoy tenemos un programa interesantísimo. Vamos a estar hablando de varios temas. Vamos a hablar un poco con relación a la situación de las carreteras. En particular, ahorita pues lo más reciente es lo que está sucediendo en el kilómetro 11.5 de la carretera a El Salvador. Pero hay otras carreteras que también están teniendo problemas en Guatemala y pues de eso vamos a estar conversando hoy. Luego también vamos a hablar acerca de las tasas de interés de los bancos centrales, que esta semana ha sido así la maratón de incremento de más sprint que maratón sería, porque no casi, pero bastantes bancos centrales del mundo, particularmente de los países desarrollados, esta semana han estado decidiendo subir las tasas de interés, incluyendo el Banco de Guatemala, que ya anoche la Junta Monetaria subió también la tasa de interés de la tasa líder en Guatemala, la subieron ayer en la noche. Y ese es el segundo tema que vamos a tratar, y luego también vamos a tratar un poco el discurso de Nayib Bukele en El Salvador. Sí, vamos a hablar sobre el discurso que dio Nayib Bukele en la Asamblea General de las Naciones Unidas en este martes. Y vamos a tener también una persona desde El Salvador con quien vamos a estar hablando precisamente de ese discurso de Nayib Bukele. Y estos son los temas principales que vamos a tratar hoy, pues que eso nos van a llevar básicamente todo el programa. Si hay tiempo, pues mencionaremos algunas otras notas y aprovecharemos para saludar a todos nuestros radioescuchas. También vamos a tener la nota tecnológica en algún momento del programa, en donde les contaré qué aplicación se cayó hoy. Y pues eso es uno de los temas que vamos a tratar en el programa de este jueves, que está bastante nublado aquí en la ciudad capital y ha estado lloviznando. Estuvo lloviendo en la noche y ha estado lloviznando, así parece chipi chipi en la mañana, y así continúa ahorita. Así que les recomendamos precaución. Vayan con cuidado, especialmente en los lugares estos donde se están teniendo problemas. Y los invitamos a que sigan en sintonía de los programas de Libertópolis. Pero para evitar el estrés, qué mejor que un gelato de Primo de Roma. Y yo aquí hoy voy a degustar ahorita en la pausa un gelato de dulce de leche. Lo pueden ver aquí en nuestro radio escuchas. Y así mismo usted los puede disfrutar también, los gelatos de Primo de Roma. Ya sea que vaya a cualquiera de sus tiendas. Una está aquí en la zona 10, en el centro comercial de Fontavela, y la otra está en carretera a El Salvador, en el centro comercial Pradera Concepción. Pero para hacerlo más fácil y que no tenga que salir entre la lluvia y el tránsito, pues lo puede pedir a domicilio. Ellos solo llegan a su casa, a su oficina, el teléfono a donde usted puede llamar a solicitar los gelatos de Primo de Roma, ya sea que llame o que escriba por WhatsApp, es el 3190-9912. 3190-9912 es el celular y WhatsApp de Primo de Roma, a donde usted puede pedir sus gelatos de los sabores de su sabor favorito. Este le recomiendo hoy el de dulce de leche, pero usted puede pedir cualquiera, puede pedir el de ronzacapa, puede pedir el de crema de whisky, puede pedir el de limoncello, puede pedir de limón, puede pedir el de la temporada ahora, que es el de elote. Y pues cualquiera de los sabores de los gelatos de Primo de Roma, ustedes los pueden pedir al 3190-9912 y se los llevan a su casa o a su oficina. Y recuerde también seguirlos en Facebook e Instagram como Primo de Roma. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis. Hola, George.
¿Qué tal, Marta Yolanda? Bienvenida al programa.
Sí, aún no me he conectado a las redes sociales, pero Jorge me acaba de decir algo. Creo, no sé si la entendí bien porque estaba yo preparándome para el programa y teniendo aquí todo listo. Aún no he bloqueado mis celulares, así que espero que no suene alguno.
No, despistado.
No sé quién me vaya a llamar, George. Pero no le entendí muy bien a Jorge. Me dijo que a alguno de los oyentes se le antojó Jorge. A ver, explícame qué me dijiste.
Elías Girón Varela. JJ siempre dándole antojo a uno. Y él se refiere a los gelatos de Primo de Roma. Y en efecto, ese es el chiste precisamente.
Yo dije que me expliquen cómo está eso. Así, sí, Jorge dando aquí carita con su gelato de dulce de leche. Qué rico. Y yo todavía el mío. ¿De qué será? De elote, bueno, yo qué sé, qué cosa deliciosa. Pero, a ver, hola de nuevo a todos los oyentes. Lo que pensaba es de cappuccino con stevia. No, ese fue el lunes. Así que voy a tener que salir a la pausa. A ver, bien, claro, sé yo que me estoy comiendo cada día, Juan Carlos. Pero, en fin, como saben los oyentes, en este segmento les vamos a compartir acerca de la situación de las carreteras en nuestro país. No vamos a entrar al tema de las calles en la capital porque entonces no terminaríamos. Es una situación terrible que las lluvias, que a fin de cuentas son lluvias leves, Jorge, no es como que acá pasó un huracán Fiona ni nada por el estilo, pues.
Viene uno en camino, pero quién sabe si va a llegar.
Ay, aquí huracán, si mucho llegamos a tormenta tropical.
Las colas son las que nos frían.
Sí, no, pero si mucho llegamos a tormenta tropical, menos mal que no pasan huracanes, porque te imaginas que si una tormenta tropical o si un chipi-chipi, como estabas tú comentando en el primer segmento, causan esta situación lamentable, que realmente lo que está pasando es que está desnudando décadas de corrupción en la construcción de vías de comunicación en nuestro país, porque no son únicamente las carreteras, los puertos, en fin, los puentes, no nos vamos a poner a entrar en detalle. Pero como saben los oyentes, ahorita pues tenemos esta grieta carretera El Salvador que hasta ha generado chistes que les vamos a compartir a los oyentes. Hay quien, por lo menos este es un screenshot de un comentario de Twitter que alguien, me imagino que vive carretera El Salvador, compartió donde decía, pues bueno, si nos vamos a quedar incomunicados, yo lo que sugiero es que nos convirtamos ya de una vez por todas en un estado independiente, porque total, ya de este lado tenemos PriceSmart, tenemos Dollar City y le faltó agregar que también tienen Primo de Roma. Entonces pensaba yo, no hay problema, y la San Martín, y muchos también tienen Vesubio, también les pueden llevar sus blend de Ela y el aloe vera gel de Ela. O sea, realmente pueden convertirse en un estado independiente. Pero ¿cómo se llamarían? El estado independiente carretera El Salvador. ¡Ay, ay, ay! Hablando de El Salvador, ya Jorge les comentó que vamos a escuchar el discurso completo, que son aproximadamente unos 11 minutos, tampoco se nos vayan a asustar, que dio Nayib Bukele en la ONU. ¿Y por qué el de Nayib Bukele? ¿Por qué no el de nuestro presidente? Bueno, eso le dije con cierta ironía, espero que se haya entendido. pienso, me parece mucho más interesante el discurso de Nayib Bukele. Y la misma figura de Nayib Bukele que vamos a comentar con un contacto salvadoreño en el último segmento. Pero una cosa interesante que están señalando en lo que respecta al discurso de Bukele, al de Yamatei y al de la presidente Castro de Honduras, Jorge, es que los tres hicieron énfasis en el tema de la soberanía. Por cierto, que el presidente de Colombia, Petro, lució un muy hermoso y cariñoso reloj cuando estaba despotricando en contra de los ricos. Pienso, o algo así, no sé, a mí solo me llegó el meme donde decían, mírenlo, pues esté hablando en contra de la riqueza de los otros, pero carga un reloj como de, yo que sé, unos 30,000 dólares.
20,000 dólares.
¿Ah? 20,000. Ay, sí. Perdón, yo tan exagerada. Si son solo 20,000 dólares, pues ni modo. Así es. Entonces, el punto es que hicieron énfasis en ese tema de la soberanía, pero pienso que de los tres, el único que realmente está enfrentando a los burócratas del gobierno estadounidense es Nayib Bukele. Nayib Bukele, que sin duda es un personaje que va a ser recordado, Jorge, para bien o para mal, pero va a ser recordado. Pero yo quiero entrar comentar el discurso de Nayib Bukele, porque me parece interesante lo que él dijo, a pesar de que me parece terrible lo que pretende hacer entre otras cosas, ese ánimo de tener un poder casi sin límites en un país que, bueno, mejor no me voy a adelantar, porque podemos sin duda encontrar muchas similitudes entre lo que vivimos en Guatemala y lo que viven nuestros vecinos salvadoreños y los hondureños. Aunque en teoría se supone que los menos peor de los tres éramos nosotros. Éramos, porque a estas alturas no sé si seguimos siendo los que menos peor estamos. Pero el punto que todo esto salió por lo del Estado Independiente Carretera El Salvador. Así de complicada está la situación. Por cierto, tengan cuidado que también está circulando información de derrumbes viejos que están asustando a otras personas. Yo en lo particular pensaría, y se lo dije a mi mamá por la mañana, me dijo, ay, mija, es que yo tenía que salir, tengo que ir a comprar manzanas. Yo le pregunté, mamá, ¿es urgente? ¿Tiene que salir? Ah, pues es que no tengo manzanas para tu papá. Ay, mamá, dele otras cosas a mi papá. Pero salir por unas manzanas cuando está complicada la situación, entre otras cosas, porque se prohibió, como era de esperarse, Jorge, se prohibió la circulación, sobre todo en esa área, que es el área de entrada a la capital. Se prohibió la circulación de vehículos de transporte pesado, al igual que en la carretera de Muxbal, que me imagino la están cuidando porque dirán esto, ¿qué onda? Pero para que veamos hasta dónde llega una grieta a complicar la vida de las personas, no solo aquellos que se quieran transportar para ir a trabajar o por compromisos personales, sino también el que llegue la mercadería y los productos que demandamos los capitalinos y que usamos los capitalinos, no se pueden transportar por estos que al final, en fin, es una situación complicada que tenemos. No sé si ya, hoy vamos a tener, por cierto, un programa bastante visual. ¿Y a quién me refiero yo con un programa bastante visual? Un programa en el cual tenemos bastantes imágenes y videos que compartir con ustedes para que aquellos que no vivimos ni circulamos al menos entre semana por esa área, yo sí circulo todos los fines de semana porque pues voy a ver a mis papás y a compartir con mi familia. Jorge también circula todos los fines de semana por esa área, pero no entre semana, pero para que nos hagamos una idea de lo que está sucediendo. Parece que pensaban mandar por ese camino que es peligrosísimo, el de Santa Elena Barías. Yo no sé si yo sé que esa parte de tu recorrido incluye un pedazo de esa carretera, o estoy equivocada.
No. Ah, okay. De vez en cuando he pasado por ahí, pero.
Pero es una carretera con una vista muy linda, pero sí. Pero angosta, es de doble carril, o sea, no es de un solo carril, sino los que van para arriba, y los que van para abajo, van para abajo.
O sea, es de doble vía.
Por eso dije, es de doble vía. El punto es que están pensando que por ahí los van a mandar el vehículo pesado. A fin de cuentas, parece que van a optar por la carretera al Pacífico, que recuerden, van a pasar por la caverna de Villanueva, que dicen que ya fue tapada, quién sabe. Pero, repito, esto tristemente no es nada más que un problema que se fue acumulando, hasta ahora que estamos viendo que como popcorn empiezan a... A ver, ¿han visto cómo cuando se hace el popcorn, cómo las semillas de maíz empiezan a explotar? Y una vez explota uno, luego otro, y luego un montón empiezan a explotar. Pues pareciera que eso está pasando con los agujeros en nuestra Guatemala.
Y lo peor es de que la situación no va para bien. Ahí les voy a poner una gráfica de lo que les decía, de lo que se nos viene.
¿Qué vamos a poner? ¿Las imágenes o de lo que está pasando? ¿El video? No, ¿el video es, que tenemos tiene audio, Juan Carlos, o no?
Tienen un montón de videos. Pero
tenemos un montón de videos, pero primero vamos a poner una imagen que te mandó George. Y luego vamos a poner los videos y las imágenes que tenemos de lo que está pasando, y tenemos alguna información, solo rápidamente, los lugares, algunos de los lugares donde hay problema para circular hoy en Guatemala. Y esto no son por medidas, de hecho, parece que estaremos viendo. Si usted va a circular por tales lugares, tenga cuidado porque está anunciada una manifestación de derrumbes, de agujeros. ¿Y aquí cómo hacemos para acusar esta violación al derecho a la libre locomoción de los guatemaltecos? En fin, la grieta en carretera El Salvador, que por cierto, ¿cómo está lo de los puentes Baileys? ¿Esos puentes Baileys son los que iban a algunos, será el que habían comprado?
¿Seguro?
Para...
Los que compraron cinco, para, así que es... Para,
de los de la cráter de Villanueva.
De seguro, ahí los van a utilizar.
En fin.
Es que al final dijeron, si no los usamos de aquí, en algún otro lado tendremos que usarlo. Y
de nuevo, el efecto poporopo, todos los agujeros que se están abriendo en nuestra Guatemala. Derrumbe en Santa Catarina, Pinula, en la ruta Muxbal. El derrumbe en Libramiento de Chimaltenango, ese lo vi yo el fin de semana. Hundimiento en Villanueva, que inició la noche del 13 del 6 y en teoría se liberó el paso el domingo, el 7 de
agosto.
De agosto. Por cierto que el derrumbe en Santa Catarina, Pinula, también ya fue retirado porque es del 13 de septiembre. Entonces, si el 17 de septiembre hubo también en Zacapa, debido al desbordamiento del río Chichipate, una gran cantidad de material sobre la estructura del puente Chichipate, dejando incomunicado el sector 2 de la aldea Chichipate, la Unión Zacapa. Y regresando otra vez aquí a la conurbación, que es la capital y los municipios de alrededor, y zonas de la capital, en la zona 16. Y si nos están escuchando y nos pueden mandar fotos, si los tienen, o videos, quienes viven por el área o circulan por la zona 16, de también las grietas que se encuentran y que están mandando a circular por otra área que está terrible, que es la carretera que pasa por el Pulté, que es un club privado, terrible la cosa. Si nos quieren mandar fotos, imágenes, comentarios, ya saben que lo pueden hacer al 4585-4280, que es nuestro WhatsApp o Telegram. 4585-4280. Ahora sí, ¿ya estás listo, George? ¿Ya estás listo, Juan Carlos?
Sí, esta es una imagen meteorológica. Y es la previsión para los próximos 5 días del Centro Nacional de Huracanes en Miami. Y básicamente lo que se ve ahí en rojo, miran para dónde va, ¿no? Y eso
a que ver, son... los que nos están escuchando en la 102.1 FM, que no se han podido conectar, no pueden ver para dónde va, George. ¿Les puedes comentar hacia dónde va? Tú ya asumiste que los miles que nos escuchan están en redes sociales, ¿no, George? La mayor cantidad de la audiencia de Libertópolis, sobre todo Libertópolis al mediodía, está en la 102.1 FM. Así que, por favor, describiles lo que estamos viendo a aquellos que lo podemos ver. O sea, porque estamos conectados a cualquiera de nuestras transmisiones en redes sociales.
Bueno, ahí tenemos una gráfica de las previsiones para los próximos 5 días del Centro Nacional de Huracanes de Miami. Y lo que se ve es básicamente 2 huracanes que ya están, o sea, el Fiona y el Gastón, que están así en el Atlántico. Y en el Atlántico Norte, el Gastón y Fiona yendo hacia el Atlántico Norte. Pero hay una depresión en ahí está ahorita justo enfrente de Venezuela, y la línea, la mancha esa, o la el azurado ese rojo que ven ahí, es el a donde calculan que se va a mover en los próximos 5 días y que tiene 90% de posibilidades de convertirse en huracán en los próximos 5 días. Y como ven ustedes, pues va así justo por donde pasan cabalas, con donde casualmente pasan las tormentas en estas épocas, que es al norte de Nicaragua, al norte de Honduras y por el norte de Guatemala. Así que eso es lo que nos viene en los próximos días. Pero esto irá a ser para la semana entrante, más o menos.
Y bueno, como Jorge les informó en el primer segmento, vamos a conversar con el doctor en geofísica, Juan Pablo Ligorría, quien ya se encuentra con nosotros vía Zoom, acerca de por qué suceden estas situaciones en las carreteras de nuestro país. Poniendo como ejemplo el caso de que estábamos mencionando de la carretera al Salvador y el hundimiento en Villanueva, de lo cual para aquellos que nos acompañan en redes sociales, o sea que están conectados a nuestra transmisión de Facebook y de YouTube, vamos a estar, mientras estamos conversando con Juan Pablo Ligorría, vamos a estar poniendo también imágenes, Juan Carlos, para que se hagan una idea de lo que está sucediendo. Ahora sí, démosle la bienvenida al doctor Juan Pablo Ligorría. Buenas tardes, Juan Pablo, bienvenido a Libertópolis al mediodía. Creo que todavía no está conectado y ya me había dicho Juan Carlos que estaba listo. Bueno, mientras...
Perdón.
Ahí está, perdón.
Buenas
tardes, Juan Pablo, bienvenido.
Hola, ando conduciendo y con la complicación del tráfico, bajando carretera a El Salvador para servirles. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, cuéntenme. bien, gracias. Pues queríamos que más que contarle nosotros a usted, que usted nos cuente a nosotros por qué está pasando precisamente por ese problema en carretera a El Salvador. ¿Por qué en nuestra Guatemala tenemos tanto problemas con las carreteras del país? Recién este fin de semana yo viajé a Occidente y es terrible las condiciones en las cuales se encuentran las carreteras, en particular de Tecpan en adelante. ¿Qué está pasando, doctor Ligorría, con las carreteras de nuestra Guatemala?
Buenas tardes, y a Jorge, que no saludé.
Buenas tardes.
Vean, no, yo no soy responsable del sistema vial del país, ¿verdad? Pero ciertamente en carretera El Salvador y similarmente lo que vivimos desafortunadamente los chapines en Villanueva hace un par de meses, son los linderos del valle de la ciudad de Guatemala que coinciden con el sistema de fallas de Misco hacia el occidente y de Santa Catarina Pinula hacia el oriente. es una zona de aproximadamente 3 a 4 kilómetros o 5 kilómetros de ancho que se discurre aproximadamente norte a sur y que genera un montón de deformaciones en el terreno. Contiguo al sitio en el que estamos viendo ahora un colapso del terreno en la carretera El Salvador hay un puente que ya algunos de nosotros nos recordaremos, eso fue en 1999, en el que se construyó ese puente y un muro de retención que está, los ingenieros le dicen el delantal, que está hacia abajo en el talud hacia el barranco, abajo del puente. Ustedes tal vez algunos de los citadinos recordarán que en la bajada de Muxbal hay un punto en el que hay recurrentemente había un como túmulo gigante, grande, que se hacía y lo reparaban y luego volvía a resurgir. Esas son manifestaciones superficiales y estoy seguro que muchos de los vecinos que tienen una vista preciosa de la ciudad sobre carretera El Salvador han de tener recuerdos o problemas recurrentes de que se traban paredes, que se deforman paredes, que se traban puertas, ventanas, etcétera, porque el terreno es un terreno que tiene esa condición, ¿sí? No quiero condenar y decir que es habitable o no habitable, porque ese es un tema más de ingeniería y de hábitos constructivos. Y lo que está sucediendo precisamente en carretera El Salvador es un problema hidrogeológico, hay una recarga hídrica notablemente alta. Tengo datos que anoche bombeaban creo que 60 galones por minuto y la cuneta seguía sacando agua, ¿verdad? Entonces hay muchísima agua y además está el fenómeno de deformación que es a lo largo del sistema de fallas. Pero me interrumpo, me obligo a interrumpirme en este momento para escuchar sus preguntas.
Y Juan Pablo, ¿y hay alguna forma de prever ese tipo de cosas o de construir que no le afecte? Por ejemplo, le pregunto, usted mencionó el túmulo así gigantesco que se hacía en la bajada Muxbal y que lo quitaban y se volvía a hacer y lo quitaban y se volvían a hacer, pero ahorita, por ejemplo, ya no se ha vuelto a hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que sí encontraron una forma de cómo hacer para que no no afecte.
Sí, por supuesto, voy a tratar de dibujar con palabras lo que explico. Un deslizamiento es básicamente una inestabilidad del terreno que se mueve por gravedad, es decir, el peso está haciendo que subsida el terreno, ¿verdad? Entonces, hay que quitarle carga de arriba y hay que acuñarle un soporte abajo, ¿verdad? Y el elemento que lo hace fluido, que lo lubrica es usualmente agua, ¿sí? O el contacto con una falla o algo así, ¿verdad? Pero al margen de explicar qué hay en un lugar, la solución viene de quitarle carga y por supuesto que acuñarlo o reducir la capacidad de deslizamiento en la parte baja, ¿sí? Y entonces, y esa lógica muy simplista tiene sus complejidades porque depende de los volúmenes, depende de las capacidades de soporte, de los materiales, etcétera, ¿verdad? Y la fenomenología específica, pues hay que analizarla en su momento, ¿verdad?
O sea que sí hay forma de prever, o por lo menos, si no de prever, por lo menos de saber, bueno, aquí se van a dar estas cosas, entonces, ¿cómo hacemos la construcción para que no le afecte?
Claro. Bueno, digamos que si ustedes o han visto tal vez documentales o han visitado, Suiza está sobre un sistema de Alpes. Los Alpes son un sistema tectónico de fallas recurrentes y ahí pasan ustedes por puentes, por túneles, por carreteras y no hay ese problema. No estoy comparando a mi país con Suiza, pero sí hay soluciones ingenieriles, ¿verdad? El trazo original de nuestro sistema vial, por donde pasan las carreteras, no es un trazo que tenía todo el conocimiento que quisiéramos tener hoy por hoy, ¿verdad? Conocimiento me refiero geológico y de ingeniería. Entonces, buena parte de nuestro trazo de las carreteras pasa por sistemas de falla. La ciudad de Guatemala hay lugares en donde hay fallamientos y pues tenemos que aprender a vivir con eso. Y ciertamente en la planificación y en esa función de diseño, de ingenieril de las cosas, hay solución. Como dicen por ahí, es mejor prevenir que lamentar.
Juan Pablo, y otra pregunta, en el caso del agua, una de las excusas que han dado en el gobierno tiene que ver con eso, ¿verdad? No, es que hay mucha lluvia, pero aquí en Guatemala, o sea, yo he vivido toda mi vida en Guatemala y siempre ha habido mucha lluvia, o sea, probablemente hay más en algunas regiones que en otras. Yo me crié en la costa y ahí la lluvia era así, literalmente eran diluvios todas las tardes, ¿verdad? O sea, no es algo que de repente ahorita le echan la culpa de todo al cambio climático, pero aquí, o sea, por lo menos toda mi vida ha llovido bastante. Entonces, no sé si se puede utilizar eso como una excusa para decir, mira, es que aquí llueve mucho y por eso se arruinan las carreteras y se caen los puentes, ¿no?
Es un magnífico punto, Jorge, y gracias por decirlo, porque eso me ayuda a decir, miren, el agua no se va a detener. Le echan en la culpa al cambio climático, a veces cuando es calentamiento global y es sequía, y a veces cuando llueve mucho, que porque mucha agua, ¿verdad? La cosa es no asumir eso, pero ciertamente vivimos en un clima tropical lluvioso en el cual se tiene que aprender a vivir con eso. Entonces, ciertamente hay que cuestionar la forma en la que diseñamos drenajes cuando tenemos casos extremos como tormentas o como estas depresiones tropicales que son exagerados, pues lógicamente pasamos más allá de los diseños, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo, yo creo que ahí hay un apunte que hay que ver, bueno, realmente muchas estamos diseñando y construyendo ad hoc a nuestra realidad o ya nos está avisando demasiado la naturaleza que hay que mejorar ciertos hábitos constructivos. Y no solo constructivos, ¿verdad? Los diseños mismos que preceden a las construcciones deben de pensar y tomar en cuenta esas cosas. Además de que hay un montón de tecnologías como geotextiles, diseños de sistemas de cimentación, etcétera, que han cambiado con los años. Entonces sí estoy de acuerdo, no solo es el agua, es por donde pasamos. Es casi, no, sin el casi, se trata de un tema de ordenamiento territorial que va desde dónde ocupamos el territorio, cómo lo ocupamos y cómo vivimos. Es decir, el trazo mismo, la ocupación, la construcción y cómo usamos la construcción. Por ejemplo, todavía yo he escuchado que todavía hay muchísimos lotes grandes con jardines bien grandes y con digamos que de esa inversión no hacen más que pasarle la factura de agua al terreno y entonces el terreno mismo saca el agua por algún lado, que si hay al lado hay una carretera, pues ni modo, ¿verdad? Eso es una consecuencia de ponerle una excusa al agua, porque entonces cuando no hay agua nos quedamos sin excusas, perdón por el sarcasmo.
Sí, tuvimos un poco de problemas ahí con la comunicación, pero más o menos le entendí que se nos cortó a partir de cuando empezó a hablar de los terrenos grandes con jardines grandes.
Que utilizan una metodología de drenaje que se llama pozos de absorción. Los pozos de absorción son pozos que captan el agua de lluvia y ocasionalmente también los drenajes de aguas servidas y los introducen a la tierra, entonces que los absorba la tierra y esa agua por algún lado sale, ¿verdad?
Juan Pablo, tenemos que terminar ya la conversación. ¿Algo más que no hayamos comentado que considera importante compartir con la audiencia de Libertópolis?
Yo creo que ustedes como medios de comunicación hacen un magnífico trabajo en sensibilizar a las personas. Creo que siempre tenemos, digamos, que una factura pendiente con las personas que están en un gobierno o en una municipalidad o donde sea y queremos que ellos hagan el mejor de los trabajos, pero yo diría que la manera y la medida en la que los ciudadanos nos involucramos como parte de la solución aúna a eso, ¿verdad? más allá de no ensuciar y más allá de no hacer mal uso de nuestros servicios públicos, creo que vale la pena que nos involucremos. La ciudadanía participativa y organizada puede hacer una diferencia para apuntalar el trabajo de nuestros gobiernos.
Pues muchas gracias, doctor Ligorría, por acompañarnos, y pues vamos a estar en contacto para futuras ocasiones, que sin duda es lamentable, pero consideramos que este hecho ya es parte del día a día de los guatemaltecos, y qué triste, viviendo en un país tan bello, que no podamos recorrerlo y aprovecharlo como pudiéramos por esas malas vías de comunicación que tenemos en nuestra Guatemala. Pero muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la oportunidad y bendiciones.
Gracias.
Buenas tardes. Vamos a ir a una breve pausa, apreciables amigos, pero antes de eso, Jorge tiene para ustedes un anuncio muy importante. Adelante, George.
Así es, solamente recordarles que si usted está empezando o ya está, tiene negocio de venta por a domicilio y necesita, se le ha vuelto muy complicado el tema de la logística, pues qué mejor que una solución de llave en mano que le presta Mr. Vistel Storage en conjunto con Cargo Expreso. Usted tiene su mercadería en las bodegas de Cargo de Mr. Vistel Storage, y luego cuando hace ventas, pues va, saca la mercadería y ahí mismo en las instalaciones de Mr. Vistel Storage lo deja en un buzón de Cargo Expreso y ellos lo pasan a recoger y lo entregan en cualquier parte del país. Tienen más de 2,500 puntos de entrega en todo el país y además le pueden dar también el servicio de cobro contra entrega. Y esto para que ustedes se dedique o se enfoque en la parte de las ventas y les deje el tema de la logística a ellos. Así que ya sabe, puede ver más información en el sitio mrbstorage.com o puede llamar al 2314-4949, 2314-4949. Mr. B Self Storage es la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti.
Regreso en la emisión del Mediodía Libertópolis y le voy a pedir a los oyentes un segmento más previo a que vayamos a uno de breves donde los podremos saludar a ustedes y anunciar quiénes son los que han compartido hoy nuestro programa, quiénes son los que nos están acompañando en la batalla de las ideas y quiénes le están dando like a nuestro programa, que si no lo ha hecho, hágalo ya, por favor, desde donde quiera que usted nos esté viendo, si es que lo está haciendo por medio de redes. Sí, ya saben que aquellos que nos acompañan en la 102.1 FM, tenemos a disposición de ustedes el 4585-4280 para que se comuniquen con nosotros y nos manden fotografías, como una de nuestras apreciables oyentes que vamos a saludar también más adelante desde Zacapa nos quiere mandar algunas fotos para mostrar que en lo que respecta a el área donde ella vive, pues no le han dado mantenimiento a nada, y por supuesto que lo vamos a creer por las condiciones en las que está en nuestra Guatemala. Lo que nos lleva a la conclusión de que el 99% de los miles de millones de quetzales que manejan los ministerios, los ministros de comunicación, o que los han manejado por lo menos en lo que va de este siglo, ha ido para el bolsillo de corruptos, porque a las carreteras y a los puentes no. Pero, en fin, les vamos a pedir a los oyentes que nos den un segmento más para que comentemos de otra nota que va a afectar nuestro bolsillo, que tiene que ver con lo que está sucediendo en Guatemala y en el resto del mundo en lo que respecta a las tasas de interés. Entonces, ayer, como brevemente les comentamos, la Fed, que es el equivalente al BANWAT, el Banco Central de Estados Unidos, tomó la decisión de aumentar nuevamente la tasa de interés, por quinta ocasión en el año. Suben la tasa de interés de la Fed nuevamente en 75 puntos básicos, lo cual llevó Apreciables amigos, esta es, por cierto, la tasa de líder más alta de los últimos 14 años. Todo esto, ahí está precisamente Bitcoin. Eso me pasa por no poner esto en silencio. Que no es necesariamente Bitcoin. En fin, regresando otra vez al tema, amigos, la Reserva Federal, por medio de su presidente Jerome Powell, confirmó ayer miércoles que lo que los mercados ya habían anticipado, o por lo menos aquellos que participan en los sondeos, Jorge, de que el aumento más probable iba a ser de 75 puntos básicos. La tasa de interés, la cual se encuentra entre el 3 y el 3.25%, que es la más alta de los últimos 14 años. Y además de eso, anunció varias cosas. Yo, en los distintos programas que vi, escuché como N veces el discurso de Jerome Powell y las preguntas, que fueron todavía más interesantes. Pero, pues, básicamente a mí no me queda ninguna duda que lo que Jerome Powell dijo es: esto no va a parar hasta que regresemos a estabilizar los precios y la inflación no sea mayor del 2%. Los que se habían hecho ilusiones de que porque va a haber una recesión y se puedan perder puestos de trabajo en Estados Unidos por las empresas que van a cerrar, pues dejen de vivir de sueños y de construir castillos en el aire. Vamos a continuar, porque mi ídolo Paul Volcker así lo hizo. No, eso no lo dijo en esta ocasión. Pero lo que sí dijo, aclaró al final del discurso, Jorge, es que todo lo que dijo en esos 8 minutos de Jackson Hole de hace unas pocas semanas, lo seguía sosteniendo. Que iban a continuar, como hemos comentado nosotros, iban a continuar recogiendo dinero, liquidez de toda esa cantidad de emisión monetaria que hubo en los últimos años, que la podemos llevar hasta N tiempo atrás, ¿no? Lo iban a seguir haciendo, vendiendo, como ayer explicábamos, sus, entre comillas, activos. Porque esos activos, qué cosa, no sé qué si los llamaría yo esa, los llamaría esa, de esa manera. Y dejó claro que para ellos lo más importante es la estabilización de los precios. Y si es necesario que haya una recesión, no solo en Estados Unidos, sino básicamente en el mundo, les da igual. Porque ahora tienen que arreglar el problema en el cual nos metieron ellos. Y que tristemente la única forma de arreglarlo es de esa manera. Y como acá, pues, los burócratas del Banco de Guatemala, su ídolo parece que es Jerome Powell, igual decidieron que aquí también los guatemaltecos es importante aumentar por tercera vez en el año la tasa líder de interés. Y en una conferencia de prensa de hoy anunciaron la decisión que tomaron anoche, como lo comentó Jorge, de decretar un incremento del 0.25% o anunciar un incremento del 0.25%, por lo cual la tasa de nosotros queda casi igual que la en Estados Unidos, en el 3%. Y no solo aquí en Estados Unidos, aquí no es Estados Unidos, aquí en Guatemala, en Estados Unidos, sino también en la mayor parte del mundo. Los suecos, el Banco Central sueco, decidió elevar la tasa 100 puntos básicos, o sea, un punto completo. Pero los que peor están son, pobrecitos mis gordos, son los argentinos. La semana pasada decidieron aumentar 500 puntos básicos, 500 puntos básicos, a una tasa de interés que, si recuerdo correctamente, está ya arriba del 70%. No sé si Jorge tiene el dato exacto a la mano. Y esto, durante esta semana en particular, desde el martes, que fueron los suecos los primeros que lo anunciaron, se ha ido replicando en casi todos lados, a excepción de en Japón, en la China y en Turquía, y en Dinamarca. Me llama la atención también Dinamarca, Jorge, que ellos siguen pues felices, a pesar de también tener tan cerca a Putin. Y estar, me imagino, no sé si estarán listos a recibir a todos los rusos que están huyendo, porque es interesante. Esa es una nota que no hemos analizado a profundidad, Jorge. ¿Qué significa las amenazas de ayer de Putin y cuál ha sido la reacción de los rusos ante el anuncio de que, allá que no vinieron de voluntarios, los vamos a obligar a los reservistas a que vayan a pelear a Ucrania? ¿Y cuál fue la respuesta de los rusos? Huir. Ha sido cualquier cantidad de hombres rusos reservistas que desde el anuncio que hizo Putin han copado todos los vuelos a los lugares de donde pueden salir, que son pocos. Pueden ir a Serbia, pueden ir a Turquía, y por tierra pueden ir, pueden cruzar a los que tienen pasaporte en la zona Schengen, creo que así se pronuncia, Schengen, no sé si no lo estamos pronunciando correctamente, nuestras disculpas con los que sí lo pueden hacer. Pero lo importante es que por Finlandia, si me recuerdo correctamente, están buscando cruzar en tierra para salir de Rusia. Lo que significa que este llamado a los reservistas se me hace que va a ser un fracaso. Además de ser reservista, no significa que aquí estoy yo lista para agarrar el fusil e ir a pelear. No, no, la mayoría de los rusos no quiere ir a pelear. Y segundo, me imagino que el conocimiento militar que tienen es básico. Los van a mandar a pelear contra los ucranianos, que aunque sean menos y no sean esos 300,000, son mucho más pilas que los que ya han agarrado filo en todos estos meses que llevan dando la batalla a raíz de la invasión de Putin a Ucrania.
Sí, de hecho, lo que reportaban...
Y nos salimos del tema, sí. Pero luego vamos a regresar a las bancas centrales, tranquilo.
De hecho, lo que reportaban ayer y hoy en la mañana es de que habían la cola de carros para en la frontera entre Guatemala...
Entre Guatemala. Ya está, se están viniendo a Guatemala, sí, los rusos, George.
Entre Rusia y Finlandia era de 35 kilómetros, era la cola de carros, así de todos los que estaban tratando de salir, pero no solo ahí, también están yéndose algunas de las otras repúblicas, ¿verdad? Por ejemplo, Georgia también hoy en la mañana había una cola de 15 kilómetros para poder llegar a la frontera de Georgia, de todos los que estaban tratando de salir de Rusia para evadir la proscripción esta que hicieron, la movilización parcial que hicieron. ¿Y por qué los reservistas? Pues resulta que en Rusia es obligatorio hacer las reservas militares, ¿se recuerdan? Así era aquí en Guatemala hace años, pero allá en Rusia sigue siendo obligatorio, entonces hay como 2 millones de reservistas, algo así. Pero según los del Instituto este del Estudio para la Guerra, que yo lo sigo bastante, la capacitación que tienen las reservas rusas realmente es muy básica, ¿no? Y todavía no han planteado ahorita qué es lo que, cómo los van a preparar. El punto es de que aún si logran conseguir los 300,000, que quién sabe, porque muchos de esos están huyendo, realmente es poco lo que van a poder hacer en los próximos meses, y en todo caso tal vez les funcionaría para el año entrante, porque primero tienen que ir a jalar a todos esos 300,000, luego capacitarlos, luego equiparlos, y todo eso pues lleva tiempo y recursos.
Bueno, como saben los oyentes, y una vez pues la interacción sea respetuosa, aunque estén compartiendo noticias falsas, pero sí nosotros lo vamos a aclarar, lo vamos a mencionar. Y como saben los oyentes, entre los que interactúan con nosotros en redes sociales, hay un par de fans de Putin, y tal vez yo me estoy equivocando, no son fans de Putin, pero te querés reír, George, lo que están diciendo los medios oficiales rusos en lo que respecta a esta extraña necesidad de hombres rusos de salir de Rusia. Mira, esto es divertido. Dice Efraín Bakiax que es falsa la noticia que nosotros estamos diciendo de que los rusos se quieren ir, que es al revés. No, esto lo estoy agregando yo, que están corriendo a decir, ya vengo a hacer mi servicio militar, aquí vengo de una vez a que me pongan de alta porque quiero ir a pelear a Ucrania. Casi solo eso les falta. Entonces dicen que es falta la noticia porque esos movimientos migratorios son cosa de todos los días. O sea, todos los días hay miles de rusos que quieren salir de Rusia. O sea, creo que no les conviene eso. Yo tendría cuidado con ese argumento, porque entonces no es cosa de hoy, sino es de todos los días. Entonces, a esa velocidad ya no solo hay refugiados ucranianos en toda esa área de Europa, sino también rusos, por lo visto.
Bueno, hay que hacer la salvedad de que sí, desde que empezó la guerra, bueno, incluso antes de que empezara la guerra, en las semanas antes de que empezara la guerra, pero desde que empezó, principalmente desde que empezó la guerra, han salido más de 500,000 de rusos de Rusia y han salido y generalmente los más calificados y más educados, léase así, más educados académicamente me refiero, y que generalmente son los que además tienen más recursos o por lo menos son así la clase media pues o clase media alta, más de 500,000 de personas ha salido de Rusia. O sea, no deja de tener razón, pero o sea, ahorita se aceleró.
Yo creo que no les conviene ese argumento.
Pero sí hay mucha gente que se ha estado yendo de Rusia. Por un lado, porque...
Que yo entiendo, todavía hasta este momento no se habían topado todos los vuelos. Y ahorita sí están topados, a partir de ayer. Pero lo interesante es eso. Pero Gerardo de la Riva me da... Perdón, el comentario es el que me da risa. Dice que habrán llamado a los Bitkov. Me imagino que ya está ahorita tomándole el primer avión para que los reciban en el ejército ruso para ir a pelear a Ucrania y dejar ahí su vida. Si por algo la Duma, yo creo que esto lo comentaste ayer, por algo la Duma, antes del discurso pregrabado de Putin, aprobaron mayores penas para los desertores y los traidores. Creo que me parece que eso nos indica que si tuvieron que agravar las penas es porque sí es cierto lo que esos rumores falsos dicen, de que los rusos están desertando del ejército.
De hecho, incluso yo lo mencioné desde la semana pasada, antepasada, que uno de los problemas que tenían era ¿y por qué estaban presionando algunos así de los...
Ahí estamos poniendo algunas imágenes para los que tengan curiosidad. Estas son imágenes recientes. Pero por lo visto, según nos informa Efraín Bakiax, esto ya es de todos los días en Rusia.
Sí, esa foto ayer en uno de los aeropuertos.
¿Te imaginas que esto fuera así todos los días? ¡Qué cosa!
Pero yo mencionaba la semana pasada o antepasada, no recuerdo, que como no han declarado, bueno, y hasta la fecha realmente todavía no lo han declarado, pero como no habían declarado un estado de guerra, entonces no se podían aplicar ciertas normas en el sentido de, por ejemplo, la gente que está en el ejército, si desertaba, lo único que podían hacer era despedirlos del ejército.
¡Felices!
O sea, si alguien no obedecía las órdenes de sus superiores y se iba, pues lo más que podían hacer en el estado que estaba hasta por lo menos hasta ayer era no podían hacerles así como salen las películas, hacerles corte marcial y toda la cosa, sino simplemente pues que los despedían. Pero para poder aplicar temas como el de las penas por deserción y por no hacer caso a las órdenes, por dejar los puestos, tenían que declarar la guerra. Lo que hizo ayer Putin realmente no es declarar la guerra, o sea, sigue siendo una operación especial, y que ese es el punto, que tenían que cambiarlo de operación especial a una guerra.
Y, por eso entonces, quieren los famosos referendos.
Sí. Y lo que sí hizo el Congreso, que es la Duma, es aprobar, cambiar la legislación para que sí pudiera ser más estricto precisamente en esos temas que yo mencioné la semana pasada, en esos temas de la deserción y todo, que aunque no se declarara una guerra, pudieran acusarlos de deserción, y subieron las penas, creo que a 10 años de si dejaba el puesto, de si no hacía caso, a 10 años de cárcel si no hacía... Si no hacía caso a las órdenes de sus superiores y cosas así. Pero eso lo cambió el Congreso el martes y el miércoles el martes. Y se suponía que el martes en la noche iba a dar su discurso Putin, pero al final lo dio hasta el miércoles en la mañana. Y
lo pasaron.
Sí, lo pasaron el miércoles en la mañana, en donde básicamente lo que hizo fue una movilización parcial. Como hicieron el cambio en la legislación, pues ya no era tan crítico el que hicieran una declaración de guerra formal, porque ya podían presionar a la gente a que aquí usted se queda y pelea o se va a la cárcel 10 años, ¿no? Y pues básicamente eso fue lo que hicieron entre el martes y el miércoles. ¿Qué resultado vaya a dar? En este caso, o por lo menos en los próximos meses, realmente no va a tener mayor efecto en el campo de guerra ahí en Ucrania, pero sí puede tener un efecto sobre Putin, hago la salvedad, porque sí hay mucha gente disconforme. Ya ayer hubo muchas manifestaciones en Rusia y así en Moscú y varios otros.
Pero bueno, cuidado, por porque van a decir que eran falsos, que no eran manifestaciones en contra de Putin, sino en apoyo a Putin.
Muy probablemente, y pues entonces habría que preguntar por qué se los llevaron a la cárcel a la gente, porque sí se llevaron a la cárcel.
No, es que se los llevaron porque ahí con seguridad los podía recibir su ídolo Putin.
Sí, y de hecho ayer en la noche hubo rumores de que iban a prohibir la salida de los hombres de Rusia, pero eso no lo tengo confirmado todavía, no sé si el fin se dio. Al final, repito, aún si logran juntar a estos 300,000 reservistas, va a llevar tiempo el que puedan llegar al campo de batalla, le hace básicamente hasta después del invierno, con lo cual pues todavía hay un buen tiempo en el cual la situación va a seguir como está, y como está ahorita es básicamente que poco a poco los ucranianos han ido ganando terreno, todos los días van avanzando algunos kilómetros, ya no a la velocidad que lo hicieron la semana pasada, pero sí están avanzando. Y eso, de hecho, esa es la razón precisamente por la cual Putin tomó estas decisiones. También, quizás lo más importante de este discurso de Putin no es tanto la parte de la movilización, aunque eso sí es un incremento así del nivel de la guerra, pero las amenazas que hizo así ni tan veladas de incluso ataques nucleares. Que pues ya te lo han dicho muchos de los expertos, bueno, ya eso lo viene diciendo desde hace semanas, pero ahora sí dijo que no era un bluff, que no estaba bluffeando. O sea, literalmente eso dijo Putin, que no estaba bluffeando con esto de las armas
nucleares. Que es un irresponsable. ¿Sí? Ese ya fuera de broma, ¿qué tipo más? Él le da igual si él pierde. De nuevo, es increíble las similitudes entre Putin y Hitler, dos personas que obviamente adquieren mucho poder, pero que tienen serios problemas, no quiero decir mentales, porque deben de ser, están en pleno uso de sus facultades con todos los crímenes que están cometiendo, pero tiene una personalidad tal que es como un ratón o como un animal salvaje que lo van acorralando. Y puede llegar a la conclusión de decir aquí, si yo pierdo, perdemos todos los que yo puedan perder conmigo y yo me los llevo. Y a mí me da igual quienes mueran, utilizaré incluidos los rusos, yo utilizaré lo que tenga a la mano, porque si yo pierdo, van a perder muchos más también. Esa es una personalidad enfermiza. Pero Jorge, no era ese el tema que teníamos. Y no, no íbamos a hablar del tema este, ¿no?
Tú fuiste la que nos metiste aquí.
Sí, sí, pero tú solito seguiste.
Sí, ¿no? Pero me falta un pedacito ahí, que sí es importante. Apúrate, pues. Me falta un pedacito y que sí es importante. Otra de las razones por las cuales Putin tomó esa decisión, creería yo, tiene que ver con que básicamente se está quedando solo. ¿Y a qué me refiero con se está quedando solo? La semana pasada hubo una reunión en Uzbekistán donde se reunieron, ahí estaba con Xi Jinping, estaba Narendra Modi, estaba Erdogan, básicamente todos le zafaron bulto a Putin. O sea, se reunió con Xi Jinping y sí, que muy cuates y toda la cosa, pero mejor no nos tomamos muchas fotos juntos. Y y lo mismo pasó con Narendra Modi. Y de hecho, Narendra Modi, el presidente de la India, ahí en la misma reunión le dijo, miren, no es tiempo para la guerra ahorita. O sea, se lo dijo así públicamente a Putin, ahí en su cara, literalmente. Ayer el gobierno de China también ya dijo, ¿saben qué? Mejor sería bueno que lleguen así a algún acuerdo y a que hagan negociaciones y todo, que supuestamente el gobierno de Xi Jinping y el gobierno de China pues era uno de los principales aliados de Putin. El lunes también Erdogan allá en las Naciones Unidas, ¿se recuerdan que se juntó con Yamatei? Pues ese mismo día que se juntó con Yamatei pues también dijo, mire, sería bueno de que mejor, o sea, de que mejor aquí yo me ofrezco para hacer las negociaciones. Y básicamente todos los que más o menos eran sus aliados, pues básicamente le zafaron bulto. O sea, dijeron, bueno, no vamos a pelear con vos, pero ya tranquilo, ya hiciste tu punto, ya tranquilo. Y eso es otra de las razones. Y por último, el último de los reales aliados que le quedaba a Putin está con serios problemas, y que es Irán. En Irán, no sé si ustedes han enterado, pero hay una serie de manifestaciones bien fuertes en bastantes ciudades de Irán, y ya se habla con recelos, porque ahí, recuerden que ahí sí es una monarquía totalitaria hasta donde ya, ¿no? Bueno, no monarquía, bueno, es una, ¿qué? Ahí es una teocracia totalitaria. Y pero hay bastante revuelo en Irán, y hay ya muchas personas que están hablando de la caída del régimen. Puede que no se dé, puede que pase algunos meses antes de que se dé, pero lo cierto es de que no están para estar ahorita apoyando a Putin cuando están sus cabezas pendiendo de un hilo. Y recordemos que, por ejemplo, hace apenas 2 semanas le mandaron un montón de estos drones así suicidas a Putin. O sea, sí han sido un aliado fuerte de Putin, y resulta que también ellos ahorita pues no es que necesariamente le quieran zafar bulto, pero tienen sus propios problemas. Entonces, para efectos prácticos, Putin se está quedando solo, y pienso que eso tiene mucho que ver también con esa decisión que tomó el miércoles, bueno, la haber tomado antes, pues, pero que divulgó el miércoles. Y pienso que realmente estamos viendo el principio del fin del régimen de Putin, pero eso puede durar horas o puede durar años, así que, pero de que se está quedando solo, se está quedando solo.
Y bueno, amigos, nosotros nos estamos quedando sin tiempo, así que creo que la nota de las tasas de interés la vamos a dejar para mañana, porque sí queremos entrar al tema de, pero igual estábamos en deuda con ustedes de comentar esta nota, así como estamos en deuda con los oyentes que han compartido nuestro programa. Rápidamente, solo voy a hacer mención de aquellos que nos comentan que han compartido. Muchísimas gracias a Michelle Fernández, a Juanca Janel, a Estuardo Hernández, Rodrigo Lacayo, Salvador Orellana Pontaza, Judith Rodríguez, Archie Hernández, también a Carlos Molina de Dios, gracias a Ana María Villalobos Martínez, Brian Roblero, veamos, Shatsi Gutiérrez, Juan Godínez, Rocío Quiroa Rabanales, Julio Campos, Luis Alexander Díaz Panzay, qué alegre. Pascuala López, que dice que le encanta escucharnos, dice, buenas tardes, saludos para los dos, me gusta oírlos. De ahí, veamos, de ahí, Dice Carol Leal que Putin debería pedir voluntarios guatemaltecos, que hay algunos que irían con gusto. Pues bueno, que se vayan. No, yo creo en la libertad. Pero, en fin, eso sí me llama la atención. Creo que a la hora de la hora, tal vez tres se irían.
Sí, pues. Y solo, ya que ya no vamos a hablar del otro tema, solo un punto importante también, que no sé si la gente se enteró, anoche hubo una liberación, bueno, un intercambio.
Hubo un intercambio de prisioneros.
De prisioneros.
Relevantes,
sí,
entre comillas.
De hecho, hicieron, eso fue una negociación que hizo Erdogan y el príncipe no sé qué de Arabia Saudita. Uno de los miles de príncipes que hay en Arabia Saudita, y lograron sacar a bastantes prisioneros de Ucrania.
Y bueno, solo para terminar, también gracias a todos los amigos, que son un montón, por cierto, qué alegre, que nos están acompañando desde YouTube. Gracias a Ingrid Janet Alfaro, a Linda Nicole, a Lisa del 3, a Lisa de León, a Luis Alexander Díaz Panzay y a María Los Ángeles González. Vamos a ir a una breve pausa, regresamos con la nota tecnológica y luego vamos a ir ya al discurso de Nayib Bukele. Les vamos a pedir un poco de paciencia, dura 12 minutos, pero vale la pena de escucharlo. Vamos a la pausa después de este anuncio que tienen para ustedes, Jorge. Adelante, George.
Solo recordarles que ya el lunes empezamos el nuevo Club de Lectura Diagonal Seminario con Luis Pedro Álvarez, en donde vamos a estar estudiando el libro Las Contradicciones del Derecho Penal, escrito por Ricardo Manuel Rojas. Es todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, y esto es uno de los beneficios que tenemos para quienes nos apoyan en la Liga de los Liberhéroes. Esto es para los Liberhéroes Plus y VIP. Puede usted suscribirse si quiere participar en este seminario, que estimamos que va a durar más o menos 2 meses. Y esto es para suscribirse a la Liga de los Liberhéroes y participar. Ya está ahí en el sitio de la Liga de los Liberhéroes, ya está el libro para que lo pueda leer. Para suscribirse puede ir al sitio libertopolis.com. Ahí hay un banner que dice únete a la Liga de los Liberhéroes, y eso lo lleva a un sitio que se llama Patreon, y ahí usted se puede suscribir a la Liga de los Liberhéroes y participar en este club de lectura, en el otro club de lectura que estamos leyendo Himno, y en los conversatorios. Bueno, y hoy en la nota tecnológica pues les voy a contar qué aplicación fue la que se cayó hoy, y resulta que fue Instagram. Hoy tuvo problemas, se estima que más o menos un tercio de los usuarios de Instagram tuvieron problemas, y esto no han dicho a qué se debió, pero sí fueron problemas a partir de más o menos las 10:00 de la mañana de hoy, de aquí de Guatemala, a la hora de Guatemala, y donde empezaron a registrarse los problemas en este sitio Down Detector, que es así donde la gente se queja así cuando tiene problemas. Pues resulta que una buena parte de los usuarios de Instagram tuvieron problemas hoy. Los de Instagram notificaron que en efecto estaban teniendo problemas, sin embargo se tardaron más o menos una hora en poder resolver el problema, y ya ahorita en teoría debe estar funcionando para todo el mundo. Yo ya probé en mi aplicación y sí, ya está funcionando, pero hoy en la mañana sí habían problemas, así que si usted es usuario de Instagram, probablemente tenía problemas, no era su celular, no era su aplicación, era el problema en los servidores de Instagram. Las imágenes son de Instagram y de Down Detector, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Y bueno, apreciables amigos, vamos a ir a lo que les habíamos ofrecido ya en este segmento. Paciencia, porque son aproximadamente 12 minutos del discurso de Nayib Bukele, pero vale la pena escucharlo completo para que tengan el contexto a la hora de que lo discutamos con nuestro invitado para este segmento. Adelante, Juan Carlos.
Presidente de la República de El Salvador, y de invitarlo a dirigirse a esta asamblea. Señora Presidenta de la Asamblea General, Griselda, una compatriota nuestra y nuestra embajadora ante las Naciones Unidas, excelentísimos jefes de señores de Estado y de Gobierno, honorables miembros de las diferentes delegaciones, mi esposa Gabriela y mi hija Laila, señoras y señores, y principalmente a los hermanos de todas las naciones del mundo. Les traigo un saludo de la tierra de los volcanes, del surf, del café, del Bitcoin y de la libertad. Casi todo lo anterior es fácilmente verificable. Cualquiera que vaya a El Salvador encontrará las mejores playas para surfear del mundo. Volcanes por todas partes, un café increíble, podrá caminar con paz y tranquilidad por cualquier rincón de nuestro país y especialmente encontrará un pueblo unido luchando por su libertad. Y eso es precisamente lo que vengo a hablar en este pódium, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de libertad. La que añora mi pueblo y la que añoran todos los pueblos del mundo. Y es que libertad es una palabra que se dice muy fácil, pero que requiere de lucha, perseverancia y muchos sacrificios para que sea verdadera. La libertad de escoger hacia dónde vamos y cómo lo queremos lograr. La libertad de definir nuestro camino como seres humanos. Pero para ser libres, como mucho de lo que nos define, depende de cómo nos ven los demás, pero principalmente de cómo nos vemos a nosotros mismos. Por lo tanto, además de decidir que queremos ser libres, es requisito indispensable que los poderosos respeten nuestra libertad. Yo vengo de un pueblo que durante mucho tiempo se vio a sí mismo como menos que los demás. Vengo de un pueblo donde nunca habíamos tenido el valor de tomar nuestras propias decisiones. Vengo de un pueblo donde nuestro destino siempre fue controlado por otros. Vengo de un pueblo que solamente es dueño del país más pequeño del continente americano y que incluso esa pequeña propiedad sobre ese pedacito de tierra que apenas se ve en el mapa no es respetada por países que tienen muchísimo más territorio que nosotros, muchísimo más dinero y muchísimo más poder y que piensan correctamente que son dueños de sus países, pero piensan incorrectamente que también son dueños del nuestro. Y es que un grupo de países poderosos no solo tienen mucho más que todos los demás, sino que también creen que son los dueños de lo poco que tenemos los países que no somos poderosos. Es como si alguien viviera en una casita muy pequeña y humilde, pero que tuviera un vecino muy, muy rico, cuya casa es un hermoso, gigantesco palacio con inmensas extensiones de tierra y tesoros inimaginables. Quien vive en la pequeña casita respeta y admira a su vecino. No le molesta que sea inmensamente más rico que él. Él está feliz en su pequeña casita, pero ha decidido mejorarla, pintarla, arreglarla y amueblarla mejor. Con esfuerzo, claro, pero está seguro que valdrá la pena. Todo bien hasta ahí, hasta que el vecino rico decide que su vecino pobre no tiene el derecho de arreglar su casa, no tiene el derecho de comprar otros muebles o pintar las paredes. El vecino rico ha decidido que no solo es dueño de su palacio, sino que también puede ir a dar órdenes a la pequeña casa de su vecino pobre. Y la orden es que todo tiene que seguir mal, como estaba antes. Los arreglos no están autorizados. El vecino pobre no tendría por qué adversar a su vecino rico. No tiene por qué envidiarlo o aspirar a tener lo que el vecino rico tiene. No tiene por qué pretender que irá a su palacio a darle órdenes o a exigirle que cambie el color de su mármol. Pero el vecino pobre sí debe tener al menos el derecho de limpiar su casa, pintar sus paredes, cambiar sus muebles, sembrar flores en su jardín y cambiar su techo por uno que no tenga goteras y que lo proteja de la lluvia. Eso no puede molestar al vecino rico. Él no puede exigirle que vuelva a poner los muebles viejos, que corte las flores, que despinte las paredes, que quite el techo nuevo, que además le está funcionando para poner el techo viejo que había antes, con el agravante que ese techo con goteras nunca sirvió. El vecino rico no tiene ninguna autoridad para exigirle a su vecino pobre que regrese al pasado, porque no tendría por qué pretender mandar en casa ajena. En segundo lugar, porque ese vecino pobre ya intentó seguir las órdenes de su vecino rico y no le pudo haber ido peor. Y en tercer lugar, porque lo que está haciendo está funcionando por primera vez. ¿Por qué debería su vecino obligarlo a regresar a como estaba antes? ¿Con qué objetivo? ¿Para lograr qué? ¿Acaso no debería estar feliz que su vecino pobre esté un poco mejor que antes? Por eso digo que la libertad es algo por lo que aún luchamos en nuestro país, en El Salvador. Porque si bien somos libres y soberanos e independientes en papel, no lo seremos de verdad hasta que los poderosos entiendan que queremos ser sus amigos, que los admiramos, que los respetamos, que nuestras puertas están abiertas de par en par para comerciar, para que nos visiten, para construir las mejores relaciones. Pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa. Y no solo porque es nuestra, sino porque no tendría sentido deshacer lo que estamos logrando. En poquísimo tiempo, El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo. Literalmente, el país más peligroso del mundo, a estar en camino a ser el país más seguro de América. Pasamos de ser un país para muchos desconocido. Y los pocos que lo conocían por las pandillas, por los muertos, por la violencia, por la guerra. Pasamos de eso a ser un país conocido por las playas, por el surf, por sus volcanes, por su libertad financiera, por su buen gobierno y por haber acabado con el crimen organizado. Y esos logros que apenas empiezan y que se están consiguiendo en poquísimo tiempo, para nosotros son inmensos. Y tenemos el derecho a continuar en el camino de nuestro desarrollo. Por eso dije al principio que la libertad es algo por lo que aún luchamos. Porque todavía necesitamos que se nos reconozca nuestro derecho a ser libres, a ser independientes de verdad. Quise utilizar este podium para decir estas palabras, porque tal vez no solo resonarán en mi país, El Salvador, sino también en otros pueblos del mundo, que como el mío, quieren construir su propio camino con libertad. Unos podrán hacerlo antes, otros después. Para uno será más fácil, para otro será más difícil. Pero será mucho más rápido si los países poderosos nos ayudan. O al menos, si no nos quieren ayudar, que no estorben. Cada pueblo debería encontrar su propio camino. Y cada pueblo encontrará amigos en la búsqueda de ese camino. A esos países, humildemente les ofrezco la amistad de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, el país del surf, de los volcanes y de las pupusas. El país que aún lucha por su libertad, pero que está a punto de conseguirla. Hace 3 años estuve aquí, en este mismo podio en las Naciones Unidas. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto y ahora, 3 años después, nos damos cuenta que lo es aún más. Pero tal vez aún sirva de algo. Tal vez sirva, entre muchas otras cosas, para que este representante de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, humildemente les recuerde que estas Naciones Unidas no se crearon para dividir, para destruir o para someter, sino para relacionarnos, para trabajar juntos, para construir una mejor comunidad de países y para buscar soluciones a los problemas del mundo. Pero con el respeto absoluto a la soberanía y a la autodeterminación de cada país y de la manera que dice la misma Carta de las Naciones Unidas en el primer principio de cómo sería esta organización. La organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos los pueblos. Y como dice uno de los principales propósitos por los cuales se fundaron las Naciones Unidas, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos. Tal vez el cambio del mundo unipolar al mundo multipolar del que tanto se habla sea mejor si en lugar de pasar a ser de una superpotencia a varias superpotencias, pasemos mejor a un mundo en donde cada pueblo es verdaderamente libre de construir su propio camino y donde en esta comunidad de naciones aportemos todos, los grandes y los pequeños, desde nuestras experiencias y nuestras capacidades, a solucionar los problemas de la humanidad. Nadie pudiera estar en contra de eso. Pero al igual que con la libertad, fácil es decirlo, pero difícil es que sea realidad. Vine hasta acá a pararme en este podium en un formato en el que ya no creo, para decir algo que lo más probable es que de todas maneras no cambie la forma de que los países poderosos ven a los demás, pero tal vez sí cambie la forma en que los países en vías de desarrollo nos vemos a nosotros mismos. Si después de estas cortas palabras he logrado algo de eso, o al menos que un puñado de individuos que se verán a sí mismos con respeto y que sepan que son capaces de construir su propio camino, entonces valió la pena venir hasta acá, a hablar en este formato obsoleto. ¿Y quién quita? Tal vez con el tiempo, tal vez surgen otras naciones, surgen otros pueblos que también decidan luchar por su libertad. Y entonces, las Naciones Unidas habrán vuelto a ser relevantes, al menos para este humilde servidor. Muchas gracias y que Dios bendiga a todas las naciones del mundo.
Bueno, apreciables amigos, junto con nosotros se encuentra ya nuestro invitado hoy, con quien vamos a compartir, Federico Hernández, desde El Salvador, para pues que nos comparta su opinión acerca de lo que dijo el presidente de su país, Bukele, en las Naciones Unidas. Federico, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, siempre es un gusto estar con ustedes.
Gracias, el gusto, Federico, es nuestro. Bueno, ¿Qué pensás de lo que dijo el presidente Bukele en la Asamblea de las Naciones Unidas?
Términos en el discurso, como casi todos los que ha dado fuera de El Salvador. Muy imaginativo, muy aspiracional, presentando un país que prácticamente está solo en su mente. Y además aspirando de manera infantil a convertirse en una especie de líder mesiánico que va a ponerse a la cabeza de una gran revolución latinoamericana para liberarnos del imperialismo yanqui, ¿verdad? O sea, de verdad es un recurso delirante. Yo francamente no sé cómo llamar a un discurso de alguien que llega a plantarse en el podio de Naciones Unidas a dar esa metáfora, ¿verdad?, del vecino pobre con el vecino rico, que, o sea, francamente, a mí me da un poco de vergüenza como salvadoreño que mi presidente, porque lo es, aunque yo no haya votado por él, pues vaya a Naciones Unidas, francamente, a hacer un papelón.
Ahora, Federico, logros, entre comillas, que de los cuales habló Bukele en este discurso, más allá de los recursos literarios que él haya, a los cuales haya recurrido en su discurso, ¿son ciertos? O sea, como por ejemplo, de que El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo, a un país en el cual hoy se puede caminar con tranquilidad de que no van a violentar tus derechos individuales. ¿Es esto cierto?
Quien ahora violenta los derechos individuales es la policía, ¿verdad? Y el ejército. pero a ver, es muy interesante la pregunta, Marta Yolanda, porque obliga a explicar algo que desde una perspectiva netamente criminológica no tiene una explicación lógica. Y es lo siguiente: cuando tú eres realmente un país que figura entre los más violentos del mundo, esa violencia no puede parar de la noche a la mañana. Y en El Salvador paró de la noche a la mañana. Eso no tiene una explicación lógica. Y la única explicación que se tiene, que es precisamente la que los pocos medios independientes que aún existen en El Salvador han ventilado públicamente, es que en realidad hay una tregua, ¿verdad? Que ya la había ensayado el gobierno del FMLN con Mauricio Funes, y que había sido relativamente exitosa también, ¿verdad? Hasta que finalmente estalló, porque este tipo de cosas no pueden sostenerse mucho tiempo. Entonces, lo que ha ocurrido en El Salvador es, para utilizar una metáfora un poco más feliz que la que el presidente utilizó en Naciones Unidas, es como un switch, ¿verdad? Como una especie de interruptor de la luz. Aquí en El Salvador, de la noche a la mañana, después de tener decenas de muertos diarios, de repente no tenemos ninguno. O sea, eso no es explicable desde el punto de vista criminalístico. Entonces, obviamente hay algo detrás, no hay ninguna duda. Y cuando los medios independientes sacan a la luz pública cantidad de documentos, de fotografías, de audios de funcionarios del gabinete de seguridad, trasladando órdenes e indicaciones a las pandillas, es que, por Dios, hay que ser muy ingenuo para pensar que esto se debe a una guerra contra las pandillas, como el presidente lamentablemente ha querido vender este proceso.
Pero entonces entiendo, Federico, que sí es cierto. Hoy, por lo menos en lo que respecta al crimen de los pandilleros y la delincuencia común, están en una mejor situación en El Salvador que sin duda la que estamos nosotros en Guatemala. Entiendo que eso sí es cierto. Cuestionable o de investigar serían los medios a los cuales se llegó a este hecho. Pero entiendo que sí hay miles de pandilleros, o por lo menos eso han reportado, hoy presos en El Salvador.
Sí, sí. Hay muchos pandilleros presos, la gran mayoría de ellos, por supuesto, son lo que llamaríamos mandos medios hacia abajo dentro de las pandillas, ¿verdad? Curiosamente, no hay un solo líder histórico de las pandillas preso. Llama mucho la atención, ¿no? De hecho, consta que salió por las fronteras hacia México un importante líder pandillero que incluso estuvo alojado en un hotel de lujo en San Salvador, ¿verdad? Y alojado por el propio Estado. O sea, es que aquí han pasado cosas impresionantes y desde luego hacia afuera la estructura propagandística buquelista, que hay que reconocer está muy bien aceitada y muy bien financiada, ha presentado una cara distinta, desde luego, ¿verdad? Pero los que vivimos acá, los que tratamos de ponerle un poco más de criterio, digamos, a estas cosas, pues francamente estamos asombrados de cómo el mundo ha comprado una farsa, una narrativa que eventualmente, y esto es lo más difícil, ¿verdad? Una narrativa que eventualmente cuando se caiga, cuando revele, digamos, su lado más oscuro, híjole, no quiero ni pensar lo que va a ocurrir en mi país. Como en efecto ocurrió, por cierto, cuando la tregua que en aquel momento lideraba Mauricio Funes fracasó. Que esto fue un baño de sangre.
Jorge,
lo que estás planteando entonces es de que en algún momento dado va a colapsar esta situación.
Sin duda, sin duda. Te pongo un ejemplo. En este momento, un pandillero que es un palabrero, digamos, que es un mando medio que básicamente lo que hace es trasladar información, ir por la renta, a la gente que tiene que cobrársela, etcétera. Es decir, que no se trata de un líder relevante dentro de la pandilla. A un palabrero en este momento lo están llevando preso, sin mediar mayor investigación de nada, ¿verdad? Simplemente va preso. Y lo que está pasando ahora es un tremendo hacinamiento que tenemos en las cárceles, que ya de por sí estaban hacinadas antes. Y ahora lo que va a ocurrir es que este palabrero se va a graduar en pocos años, encerrado en estas Bartolinas, de líder pandillero. Eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Ahora, Federico, este ejemplo,
solo una pregunta, 50, Federico. 000. Cuando estás diciendo palabrero, ¿te estás refiriendo al tuitero que se llevaron preso por criticar a Bukele?
No. El tuitero no es pandillero, no. El palabrero se le llama aquí a la persona que dentro de la estructura pandilleril tiene el encargo, entre otros, de ir a recoger la renta, de llevar cierta información a gente a la que quieren extorsionar los pandilleros, etcétera. El tuitero es una cosa absolutamente distinta y muy vergonzosa, por cierto.
Ok, entonces, por favor, continúa con lo que estabas diciendo. Es que no pensé, bueno, al final en Twitter utilizas las palabras para bien o para mal, pero usas palabras. Entonces no me quedó claro si te referías al tuitero cuando hablabas del palabrero, que me parece también un término que podríamos utilizar para muchos en las redes sociales. Ok, adelante, Federico.
Sí, entonces, este ejemplo que les doy es, multiplíquenlo ustedes por la cantidad de gente, o buena cantidad de gente que ha sido encerrada, y no me refiero a la gente encerrada y que son inocentes, ¿verdad? Que desde luego hay otra buena cantidad. Lo que estamos generando es un caldo de cultivo para un futuro conflicto social. Eso es lo que básicamente estamos haciendo, lamentablemente, en El Salvador, ¿verdad? Recuerdo cuando el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, vino a San Salvador a presentar un proyecto precisamente para hacer en San Salvador más o menos algo parecido a lo que se había hecho en Nueva York, donde ustedes saben, él fue tan exitoso acabando con las pandillas y con la criminalidad juvenil. Una de las cosas que enfatizaron mucho, muchísimo, los asesores en seguridad de Giuliani es que no se pueden andar haciendo atarrayazos, es decir, uno no puede andar capturando a diestra y siniestra, que es exactamente lo que está haciendo en este momento Nayib Bukele, porque si se hace eso y no se va directamente a los líderes pandilleros, lo que se crea es un condimento, digamos, para futuros problemas sociales de gran envergadura.
Yo entiendo lo delicado que, y lamentablemente la mayoría de las personas, sobre todo que están desesperadas en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, que vemos que no puedes salir a las calles porque te asaltan. Ayer, por ejemplo, me enteré de una persona que se dedicaba a conducir dentro del contexto de Uber el carro de otra persona. Lo llamaron a una corrida, o sea, lo llamaron para que llevara a unas personas que hiciera lo que hacen los Uberes, transportarte de un lado a otro. Y resulta que quienes habían llamado eran unos criminales. No se sabe qué fue lo que pasó, pero lo mataron a puros, en buen chapín, a puros trancazos, lo mataron, le robaron el carro, sus pertenencias. Y lo dejaron tirado, pero lo mataron a trancazos. De eso me enteré ayer de una persona que lo conocía y pues estaba llorando ante la pérdida del amigo. Entonces, ante estos hechos, obviamente, como podrás ver en la respuesta de algunos de nuestros oyentes en redes sociales, y no sé si se han comunicado con nosotros los que nos acompañan en la 102.1 FM, ante el comentario de que hoy hay, por lo menos en ese aspecto, tranquilidad en El Salvador, sin duda lo ven como algo bueno. Y yo me imagino, y esto es lo difícil de entender, porque sabemos que para que en el largo plazo podamos vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, porque al fin y al cabo no son ni los pueblos ni los países los que buscan la libertad, sino las personas. Necesitamos vivir dentro de un Estado de derecho. Pero hoy vemos que en la mayoría de países no son las personas, son los ciudadanos los que aplauden discursos como este, que independientemente de cualquier cosa, por lo menos yo voy a simpatizar con el hecho de que a los burócratas de los gobiernos de otros países, aunque no se refiera así, los ponga en su lugar, porque son unos abusivos y vienen a nuestros países en su calidad de procónsules, no de embajadores. Entonces, toda esa cólera, toda esa indignación que se ha ido acumulando en Guatemala, en El Salvador o en Honduras, es lógico que la aplaudan otros. Aquí el reto es decir, ok, puede ser dentro de un escenario, imaginamos que tenga buenas intenciones Bukele, pero en el largo plazo, ¿qué les va realmente a atraer a los salvadoreños? O algunos que consideran que eso es hoy necesario para enderezar las cosas, aunque después se retome, entre comillas, el camino, verdadero camino de la libertad para los ciudadanos, que es el camino que hay que seguir. Me hacen señas de que claro, tenemos que terminar en un minuto y medio. Así que, Federico, vamos a tener que continuar esta conversación. Pero en un minuto, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
Mira, en nuestros países siempre la figura del líder fuerte ha tenido un gran atractivo, siempre, ¿verdad? Y ojo, no solamente esto es privativo de Latinoamérica, en Europa también. Es decir, Mussolini se basó, prácticamente el fascismo se basa, entre otras cosas, en la implantación del orden social, ¿verdad? Entonces, es decir, siempre hay un populismo que tiende a colocar al líder fuerte, al líder que nos protege del malo, ¿no? En un plano de casi un semidios, ¿verdad? Y esto se mantiene hasta el sol de hoy. Es decir, no es ninguna novedad. Lo que creo yo que ha pasado ahora es que Nayib Bukele ha hecho este tipo de ensayos utilizando una parafernalia impresionante como ningún presidente en El Salvador había tenido antes, y me atrevería a decir en Centroamérica, porque el órgano de propaganda de Bukele es atroz, es una cosa que te avasalla, ¿verdad? Es millonario para empezar, ¿verdad? Me refiero al aparato. y claro, a través de YouTube, Bukele lleva ese mensaje, repito, sigue siendo muy atractivo, hasta el último rincón del país. Entonces, yo esto lo digo ya como politólogo, estoy segurísimo que las estrategias comunicacionales que ha utilizado masivamente Nayib Bukele van a ser sujeto de estudio en las próximas décadas.
Y no solo eso, que él legal podríamos cuestionar, pero pienso que como van las cosas, legítimamente va a ganar las próximas elecciones en El Salvador, Federico, y más aún, si Bukele en Guatemala hubiera posibilidad de elegirlo como presidente, o sea, en primera vuelta gana Bukele, eso qué también verdad, te lo puedo asegurar. Pero bueno, Federico, gracias por conversar con nosotros y pues continuamos otro día este diálogo interrumpido. Gracias.
Encantado, Marta Yolanda y Jorge.
Bueno, nos vemos. Saludo. Bueno, apreciables amigos, tenemos que despedirnos, así que por favor cuídense muchísimo. Recuerden que los esperamos a las 5 de la tarde, o los espera Jorge Chapas en la emisión vespertina en Libertópolis, y a las 6 María Dolores y Chepe Ascoli en Libertópolis Negocios. Jorge y yo regresamos mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, tomen su equinacia blend líquida de ELA. Hasta mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.